Arrancamos un nuevo capítulo de Cibercotizante y en el capítulo de hoy nos acercamos al concepto de Digital Twins, gemelos digitales, una tecnología disruptiva que va a ser vital en el desarrollo de la cuarta revolución industrial y capaz de exprimir los beneficios de la transformación digital de la que tanto hemos hablado en este espacio. Pero, ¿qué son los gemelos virtuales? Bueno, a grosso modo podríamos decir que son la réplica virtual de un producto, de un servicio o de un sistema al que se le incorporan datos en tiempo real que podrían ser captados a través de sensores. Esto permite adelantarse posibles problemas y también realizar ciertos experimentos sin correr riesgos antes de lanzar nuevas funcionalidades. Sin embargo, vamos a hablar en más detalle sobre esta tecnología y lo haremos, como siempre, con la compañía de José Joaquín Flechoso desde Cibercotizante. José Joaquín, muy buenas.
Muy buenas tardes, Marta. Encantado, como siempre.
Bueno, Digital Twins, gemelos digitales. Pongámonos en tesitura, José Joaquín, porque es probable que muchos de nuestros oyentes no hayan oído antes este término. ¿A qué nos referimos exactamente? ¿En qué consiste esta tecnología cuando hablamos de gemelos digitales?
Sí, quizás el término no es conocido, pero en el momento en el que empecemos a contar las aplicaciones, inmediatamente lo van a identificar nuestros oyentes. Bueno, es una terminología que efectivamente lo que intenta es crear esa cierta similitud con lo que sería una máquina o un comportamiento humano, puesto que hablaremos también de los digital twins en el mundo de la medicina, y en el cual, pues, obviamente es un duplicado de lo que podemos denominar una representación virtual de un producto o de un proceso físico, ¿no? Realmente esto, aunque parezca como muy moderno, empezó hace muchos años, empezó con la NASA, empezó con las primeras días de la explotación del espacio, cuando se hizo las primeras lanzamientos al espacio, ya se hablaba de una especie de lo que se llamaban antes tecnologías de emparejamiento, puesto que realmente este término de twins y de emparejamiento podía ser similar, ¿no? Y evidentemente esto lo que nos venía era a demostrar cómo podía ser el comportamiento del humano y el comportamiento de las máquinas en un medio tan sumamente desconocido como era en aquel momento, como era lanzar un hombre a la Luna o una cápsula espacial, tripulada o no tripulada, ¿no? Realmente lo que se buscaba era mantener, reparar o operar sobre los sistemas realmente sin tener un acceso físico a los mismos, directamente a través de sistemas de comunicaciones que en aquella época, obviamente hablamos de los comienzos de la carrera espacial, pues era realmente muy difícil, ¿no? Pero lo que sí se hacía era construir un entorno virtual y probar los equipos. Realmente lo que se buscaba es que dentro de ese entorno virtual se construía físicamente algo que fuera un espejo de lo que podía ser el comportamiento humano. Entonces, realmente, ese proceso lo que iba a intentar era corregir ciertos fallos, ciertos imprevistos, y por supuesto que, como bien has comentado, la industria 4.0 lo ha desarrollado mucho más porque, como veremos más adelante, todos los desarrollos industriales tienen de alguna forma un digital twin en su vida, ¿no? Todos tienen algo relacionado al respecto, ¿no?
Entonces, ¿sí? Perdón, ¿sí? No, dime, José Joaquín, yo puedo hablar después, no te preocupes.
No, te decía que realmente parece mentira, pero es, como tú bien decías, es una tecnología muy disruptiva. Y Gartner, la consultora Gartner, que hace estudios muy interesantes con respecto a predicciones tecnológicas, ha hablado que para el año 2021 todo el ámbito fabril utilizará este tipo de tecnología para mejorar en eficiencia a nivel global, ni más ni menos que en un 10%. Tener en cuenta lo que significa un 10% en mejora de la eficiencia, ¿no? Realmente es algo muy muy destacado. ¿Sí?
José Joaquín, yo simplemente quería recapitular, es decir, para que nos hagamos una idea, un digital twin, un gemelo digital, es una réplica digital que podríamos decir que sirve como de comodín, ¿no? Es como si nosotros ahora mismo hiciéramos una réplica de nosotros mismos para, pues yo qué sé, hacernos algún cambio, por ejemplo, un cambio facial. Lo estamos viendo en esa réplica sin realizar esos cambios en nosotros mismos, pero de alguna forma nosotros ya nos podemos adelantar a determinadas circunstancias, podríamos ver cómo quedarían, ¿no? De alguna forma hacer como una especie de simulación para luego ya trabajar sobre pues el producto o el servicio real, ¿no? Así para, a modo de resumen, sería eso.
Bueno, pues realmente podemos entrar en varios, como ahora hablaremos precisamente del tema médico, es un tema importante, pero vamos a hablar, por ejemplo, también, porque para los emprendedores también tiene una parte interesantísima en este respecto, ¿no? Porque realmente las oportunidades que se derivan de ellas, digamos, trasladadas al mundo físico son importantísimas. Si este emprendedor, pues bueno, pues tiene, digamos, de alguna forma planteamientos con vistas a los fabricantes, la mayor parte de los fabricantes de esta nueva industria ven cómo un gemelo digital puede replicar las incidencias de un negocio, uh-huh, en su propio mundo virtual, poner los escenarios más favorables o los menos favorables, ¿no? Realmente es dar la posibilidad de testar problemas y soluciones y realmente ver cómo podrían simularse esos procesos, ¿no? Los proveedores también, por otra parte, en el sentido de que sean capaces de enviar a los fabricantes un doble digital. ¿Cuánta gente querría, cuando ha desarrollado algo, una aplicación o cualquier cosa, que alguien lo probase, ¿no? Bueno, realmente con un digital twin se puede hacer perfectamente y el futuro comprador pues puede disfrutar de las ventajas de este sistema o bien de unos componentes, lo que digamos sería componerlos en una fábrica virtual, ¿no? También en cuanto a las digitalización en planta, hemos hablado de lo que significa el tema de la industria 4.0 y obviamente el Big Data sería una de las cosas a integrar con un digital twin, ¿no? No olvidemos que todo lo que significa incorporar Big Data, incorporar para los digital twin el machine learning, la inteligencia artificial y machine learning, técnicas de aprendizaje, es fundamental para que de alguna manera se pueda conseguir mayor eficacia, ¿no? Y digamos también en cuanto a beneficios generales de un gemelo digital, pues cumplir con una serie de especificaciones ideadas para el diseño y comprobar que ciertamente esas se cumplen, digamos, es una forma de dar garantía, de dar solvencia al producto, ¿no? Demostrar también que el producto es estable, es otro de los temas importantes, y de esa forma evitaríamos entrar en costosos prototipos, uh-huh, costosas pruebas de laboratorio, test a gran escala que se tienen que realizar, etcétera, ¿no? Monitorizar posibles fallos o ineficiencias en áreas de mejoras, ¿no? Que se pueden establecer en procesos de fabricación en una planta industrial. He dicho que realmente la industria es la gran beneficiada de este tipo de tecnología, ¿no? Uh-huh. Reducir también los tiempos de inactividad de las fábricas. Con un gemelo digital se pueden hacer simulaciones y, como he dicho antes, acelerar los procesos de diseño de productos innovadores. Por eso decía que para las startups, para los emprendedores, es muy importante aplicar modelos que se basen en esta tecnología, porque realmente esos productos innovadores tienen que salir al mercado con una cierta fiabilidad, y eso realmente hacerlo con sistemas reales y no virtuales es tremendamente costoso, ¿no? Y bueno, sí podríamos decir que es un poco las grandes líneas de las ventajas, ¿no?, que podríamos tener.
Y José Joaquín, habías mencionado que tenía un importante papel en medicina. Por la explicación que nos has dado, nos imaginamos de sobra el porqué, pero a mí me interesaba hablar precisamente de todo lo que permite, ¿no? Cuando has hablado de esa reducción de costes, del adelantarnos a distintas problemáticas, cómo todo eso también nos supone pues un gran avance, porque al final con muy poquito conseguimos realmente ser muchísimo más productivos, porque al final, ¿cuál es el coste real que tiene esta tecnología frente al coste que nos permite ahorrarnos?
Bueno, obviamente dependerá un poco de lo que estemos hablando, del escenario que estemos hablando, ¿no? Pero realmente el planteamiento sería, de alguna forma, cómo planteamos en una medicina, tú decías antes, por ejemplo, en cirugía estética, sí, uh-huh, sin lugar a dudas, pero esos son modelos más de simulación y de representación facial que sí, sistemas ya internos, ¿no?, en los que, digamos, pudiéramos entrar ya claramente en procesos de fabricación de medicamentos y de test de medicamentos. En estos momentos en los que estamos tan claramente involucrados con el tema de las vacunas, para que las vacunas, digamos, tengan una cierta fiabilidad, lo fundamental que se está planteando es que los test que pasen, estamos oyendo todos el test, si está en fase 2, si está en fase 3, en fin, realmente
todas estas cosas necesitan, obviamente, que todos vayamos desarrollando una serie de pasos. Unas veces se hacen estos experimentos, se están haciendo con animales, incluso con humanos que se están prestando a ellos, pero realmente todo lo que hay detrás es un proceso del cual lo que se busca es cómo esa vacuna o esos medicamentos están funcionando, ¿no? Nos quedaría la pregunta de si podemos algún día tener también una copia digital exacta de nuestro organismo, ¿no?
Sí.
Estamos recopilando millones de datos históricos, datos recibidos en tiempo real, que estamos emitiendo nosotros, es decir, nuestro yo físico es una fuente constante de dar datos, ¿no? Y realmente, bueno, pues todo esto es un tema importantísimo. Hay que tener en cuenta que un gemelo digital puede perfectamente estudiar cómo se producen los cambios en un entorno de un ser humano. En este entorno decimos, por ejemplo, ¿qué ocurriría cuando cambiamos de residencia, cuando cambiamos de ocupación, de trabajo? Porque esto también se está haciendo réplica en sistemas de digital twin. ¿Cómo sería el comportamiento de una persona en base a su conocimiento psicológico, su análisis psicoanalítico, uh-huh, y ver también sociológicamente cómo se comporta en una u otro lugar? Hablamos mucho del tema de la deslocalización del talento, ¿no? Bueno, a lo mejor una persona hay que saber cómo se podría comportar. Bueno, pues para eso también existen gemelos digitales, ¿no? En cuanto al estilo de vida también, ¿cómo puede ser si ponemos un cambio de dieta alimenticia determinada? Estos son sistemas en los cuales, como he dicho antes, hay un aprendizaje y un machine learning detrás que nos permite hacer esto. O también, incluso se están simulando para el tema de salud, cambios en las costumbres. Uh-huh. Por ejemplo, practicar deporte, que hay personas que habría que saber cómo funcionaría su organismo en base a la historia clínica que tenemos de él, ¿no?
Sí.
Pues tiene ciertas patologías, está tomando cierta medicación, está tomando cosas. Bueno, vamos a simular si le ponemos ejercicio físico, en qué medida, y se podría incluso hasta dar, digamos, la dosis necesaria de actividad física que fuera buena para ello. Por eso digo que realmente estamos llegando a una gran cantidad de información que da el cuerpo humano, y todo esto, pues no digamos ya, pues con el caso de medicamentos, es decir, hacer una simulación sobre un determinado cuerpo humano. Por eso decía que, aunque no sea exactamente reproducir el cuerpo humano, sí podemos ponerle ciertas patologías inducidas, decir tal, y decir, bueno, pues vemos cómo se comporta la tensión arterial, cómo funciona una dosificación de medicamentos. Hay que ponerle una, dos, tres veces al día esa dosificación. Claro, hasta ahora se está haciendo un poco levantando el dedo de ver por dónde viene el aire, porque realmente los médicos lo hacen en función también de la dosificación que le dan los laboratorios. Pero todo eso había que, en un sistema de salud inteligente, habría también que corroborarlo en base a estos datos que se pueden aplicar ahí. Por eso digo que realmente el organismo humano es muy complejo, muy
claro,
complejo, y un gemelo digital pues sí ayudaría a conocernos más por el organismo.
Uh-huh.
En esto también es cierto que, igual que se ha avanzado en cosas como, por ejemplo, las cardiopatías, etcétera, en el mundo del estudio del cerebro seguimos tan perdidos como todo. Hay grandes esfuerzos en gemelos digitales, pero parece ser que conocer cómo es el cerebro humano es muy complicado.
Bueno, desde luego. Y además, José Joaquín, estaba pensando que al final de lo que estamos viendo muchas de estas tecnologías es que nos permiten una mayor personalización de absolutamente todo, de productos, de servicios. En este caso, con la medicina, si nosotros consiguiéramos que se probara determinado fármaco, determinado tratamiento sobre,
claro,
nuestro gemelo digital, una réplica más o menos precisa sobre nosotros, al final lo que obtenemos es el resultado en base a nosotros, es decir, no en base a una muestra que se haya hecho sobre un determinado,
claro,
grupo de personas, sino sobre nosotros mismos. Es una tecnología que permite personalizarlo absolutamente todo, no solo cuando hablamos de nosotros como humanos, sino personalizar servicios, productos, determinados ámbitos. Es una tecnología que va muy, muy en línea de toda la transformación digital que estamos viendo en muchos sectores. Y hacia ahí yo quería dirigirme, porque al principio estábamos hablando de la importancia que tiene esta tecnología en la industria 4.0, en la cuarta revolución industrial, y al final sí que estamos viendo que con esta réplica virtual pues sería posible acelerar los procesos de innovación. ¿Hasta qué punto va a tener un papel fundamental o un papel central, o se va a convertir en una pieza, una tecnología clave de todo el futuro tecnológico del que estamos hablando capítulo tras capítulo, José Joaquín?
Sí, sí, evidentemente. Bueno, vamos a ver. Unos ejemplos va a ser lo más sencillo para poder saber dónde estamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Airbus, en todos sus modelos de aviones, empezó con el 320 y ahora ya está con el 360, con todos, está llegando a modelos de este estilo. McLaren, en Fórmula 1, ponen sus sistemas también para optimizar el rendimiento de sus prototipos en la alta competición. Maserati, por ejemplo, uh-huh, utiliza para el diseño de sus coches. Unos utilizan para la velocidad, para el comportamiento de las piezas, y otros para el diseño. En este caso, Maserati, no digo que no lo haga para la seguridad también, pero lo que más prima ahí es precisamente esto. Luego, en aplicaciones industriales, General Electric, por ejemplo, tiene una plataforma de IoT, de Internet of Things, para las turbinas de viento, para también ver los comportamientos, hacer también las predicciones de dónde están y también cómo proteger incluso estos sistemas que de estas turbinas que recogen viento para convertirlo en energía en las zonas donde hay un viento muy fuerte, como por ejemplo en el Atlántico Norte, ¿no? El Rolls Royce también para escenarios determinados de motores de avión, porque como he dicho antes, en la industria 4.0 la más avanzada y la que más lo está utilizando, sin lugar a dudas, es la técnica aeroespacial y, por supuesto, que la aviación comercial y militar también, sin lugar a dudas. Y así podríamos continuar con una serie de sectores, por ejemplo, la automoción, cada vez más, el coche eléctrico tiene cada vez más simulaciones precisamente por estudiar cuáles pueden ser su autonomía, cuál puede ser las energías inducidas en los sistemas de híbridos, de motores híbridos, y todo esto, pues obviamente, tienen que hacerse gracias a un modelo que, como hemos dicho antes, reproduzca exactamente el comportamiento que podía hacerse en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso está claro.
Pues esas son las principales claves de esta tecnología, la de los gemelos digitales, que como bien decía José Joaquín al principio del capítulo, a lo mejor el término no suena tanto, pero cuando lo definamos seguro que a más de uno sí le suena, o al menos sí sabe que se está aplicando en distintos sectores. Una tecnología, como decíamos, disruptiva, una réplica virtual de un producto, de un servicio o de un sistema al que lo que se le hace es incorporar datos en tiempo real que pueden ser captados a través de sensores y que permite que nos adelantemos a posibles problemas y, de hecho, permite ahorrar costes. Y ojo, porque a muchas compañías industriales en 2021 les va a ayudar a aumentar su eficacia en un 10%, uno de los datos que hemos comentado en este espacio. José Joaquín Flechoso, desde Cibercotizante, como siempre, muchas gracias y un abrazo.